Imagina por un momento que un joven va caminando por la calle muy distraído y de repente se tropieza con una jovencita coreana, por supuesto, ¿verdad? De tipo serie coreana. Y entonces le tira sus cuadernos, ¿verdad? Como es clásico en esa serie. Y ellos cruzan las miradas y quedan flechados. Y luego, por supuesto, se presentan, se conocen, se hacen amigos, se enamoran, se hacen novios. Y como todo final feliz, después de un tiempo deciden casarse. Así que un día estas dos personas van al registro civil y hacen una promesa pública y firman un libro donde queda registrado su pacto legalmente. Este primer aspecto del matrimonio, donde son declarados por un juez legalmente casados, se le pudiera comparar a la doctrina de la justificación, ¿la recuerdas? La vimos un par de domingos atrás y decíamos que la justificación es el acto legal donde somos declarados justos. Pero el matrimonio no termina ahí, ¿verdad? No, el matrimonio continúa y tiene, además de este aspecto legal, tiene un aspecto personal, relacional. Ahora, ya casados, los esposos viven juntos y experimentan un proceso de crecimiento en su relación. Ellos aprenden cómo piensa y cómo se siente la otra persona. Procuran, ¿verdad?, agradar y hacer el bien el uno por el otro. Este segundo aspecto, que es personal, que es relacional, podemos equipararlo a la santificación. Amados, esto es lo que ocurre en nuestra salvación con Dios. Sí, Él no solamente nos ha declarado justos delante de sus ojos por medio del sacrificio de Cristo, ¿verdad?, mediante la fe, sino que además nos santifica por medio de una relación creciente con Cristo. En otras palabras, la justificación está relacionada con ser declarados justos, mientras que la santificación se trata del proceso de llegar a ser justos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está esto? Si yo me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, ¿soy justo o todavía no soy justo? Bueno, déjame decirte que esta fue una de las controversias de la reforma del siglo XVI. Martín Lutero usó una frase que nos resulta muy útil para describir todo esto. Y la frase que usó fue: simul justus et peccator. ¿Qué significa? ¿Lo saben? Significa al mismo tiempo justo y pecador. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los cristianos hemos sido justificados ante Dios por medio de la fe en Cristo. Somos justos, pero al mismo tiempo seguimos siendo pecadores. Pecadores arrepentidos, sí, pero pecadores. Y eso no cambiará hasta el día que muramos y vayamos a la presencia de Dios, o hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Pero debemos tener en claro y no confundir la justificación con la santificación. Esto es algo muy común. Allá va a aparecer una tabla y es muy común confundirla. Pero el Catecismo Menor de Westminster nos ayuda también al hacer una importante distinción cuando dice que la justificación es un acto de Dios, mientras que la santificación es una obra de Dios. De modo que la justificación es un acto que ha sido terminado, que está completo, mientras que en la santificación es una obra, es un obrar de Dios progresiva y continuamente, donde Dios trabaja para transformarnos a su imagen. Y es lo que queremos ver hoy. Esta doctrina de la santificación. Por eso decimos que la santificación es la obra de Dios donde nos salva del poder del pecado y nos transforma a la imagen de Cristo. La santificación, llévate esto hoy, es la obra de Dios donde nos salva del poder del pecado, pero también nos transforma a la imagen de Cristo. Sabes, existen muchos malos entendidos, tristemente, en la doctrina de la santificación. Y de verdad, muchos no se percatan de que la santificación también es un aspecto importantísimo de su salvación. Por eso es necesario que hoy revisemos esta hermosa doctrina a la luz, por supuesto, de la Escritura, para evitar minimizar o trivializarla en nuestra vida cristiana. Y hoy veremos tres realidades de la santificación a la luz del pasaje que leímos en Romanos 6. La primera de ellas es esta: en la santificación experimentamos un cambio radical. En la santificación experimentamos un cambio, ¿cómo? Radical. Escucha por favor lo que dice nuestro pasaje desde el versículo 1. Escribe Pablo: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también tú, amado, andes en ¿qué? En novedad de vida. Dice Pablo: porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabemos esto: que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, por supuesto. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Y escribe Pablo: así también ustedes, iglesia, considérense muertos para el pecado, ¿pero qué? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. La primera gran noticia de la santificación es que Dios, amado, nos ha rescatado de la muerte espiritual y nos ha dado una nueva vida, y esto implica un cambio radical. Déjame darte un poco de contexto de lo que está diciendo Pablo. Pablo ha estado explicando desde el capítulo 1 al 5 la maravillosa obra de redención y ha argumentado de manera magistral cómo la salvación es por gracia, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Es por gracia, por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, por medio de la fe. Y Pablo ya nos explicó cómo por medio de la ley se ha manifestado la abundancia de pecado que nos ha sido perdonado, diciendo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que hasta aquí tenemos la gran noticia de que Dios nos ha justificado en Cristo, removiendo la culpa y la condenación del pecado, y nos ha declarado justos por la fe. Hasta aquí estamos claros. Si Pablo hubiera terminado su carta en este capítulo 5, ¿qué crees que hubiera pasado? Yo creo que muchos hubiéramos dicho: excelente, ya que la salvación es ganada por Cristo, por mí, y que mis pecados han sido perdonados y que he sido declarado justo, pues que ruede la vida, hermanos. Ya estoy justificado, puedo vivir sin preocuparme de pecar, porque el pecado ya ha sido perdonado y yo ya soy justo por Cristo, y eso no puede cambiar. Como decimos los reformados: una vez salvo, siempre salvo. Qué bonito, ¿verdad? Pero déjame decirte lo que dice Pablo. A partir del capítulo 6, el apóstol nos va a enterar de otra realidad importante de nuestra salvación: la realidad de que ahora entramos en un proceso de cambio. Un proceso de cambio que la teología ha llamado santificación. Y el cambio es una característica distintiva de la verdadera santificación. Si no hay cambio, no es santificación verdadera. La santificación conlleva crecimiento. Hay que decir, es cierto, que este crecimiento, este cambio, puede ser lento, puede ser rápido, puede ser pequeño o grande. Esto depende del uso de los medios de gracia. Pero la santificación inevitablemente produce cambio, crecimiento, madurez en Cristo. ¿Sabes? Hace muchos años conocí un joven cristiano que luego llegó a ser un gran amigo mío. Y él, en sus primeros años de cristianismo, era muy mal hablado y era desobediente a sus padres, perdón. Era desobediente a sus padres y era muy mal hablado. Y los hermanos de la iglesia se acercaban a él y le decían: oye, yo creo que deberías de buscar ser más amable con tus padres, más obediente y no decir tantas groserías. ¿Y sabes lo que hacía él? Él solo encogía los hombros y decía: no me importa, Dios me ama tal y como soy, no tengo por qué cambiar. Y cada vez que se acercaba un hermano de la iglesia y le decía esta recomendación, su respuesta siempre era la misma: no me importa, Dios me ama así, tal y como soy, y no tengo por qué cambiar. Hasta que un día, la persona que lo discipulaba se dio cuenta de esto y le dijo: ya me di cuenta que andas diciendo que Dios te ama tal y como eres y que no vas a cambiar. Y le dijo: es cierto, Dios te ama tal y como eres. Pero entiende esto, de ningún modo Dios quiere dejarte como estás. Amado, en sus planes está transformarte a la imagen de Cristo. Eso es santificación. Así que aquí tenemos esta situación sorprendente, donde Pablo está diciendo que todos los que hemos creído en Cristo hemos experimentado, para decirlo de manera sorprendente, un milagro. Esto es lo que ha pasado en nuestra vida. Hemos muerto al pecado y resucitado a una vida nueva. No sé qué más sorprendente puede haber que esto, una resurrección. Y a partir de ahora continúa un proceso de transformación que no se detiene. Los que hemos sido unidos a Cristo seremos santificados. Y Dios, déjame decirte esto, va a usar los medios de gracia, las circunstancias e incluso los sufrimientos para santificarnos, para purificarnos. ¿Y sabes qué? Tú no debes rehusarte a ser santificado y pasar por este proceso. Porque dice Primera de Juan 3:3 que todo aquel que tiene esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Puedes verlo? Este cambio es radical. ¿Por qué decimos que es radical? Porque antes caminábamos por la senda del pecado y ahora caminamos en el camino de vida. La enseñanza entonces es que no debemos conformarnos a seguir siendo iguales. No debemos conformarnos a este mundo y mucho menos al pecado. Porque si estamos unidos a Cristo, debemos buscar las cosas de arriba. Debemos buscar la santidad, debemos buscar el cambio. Amén, hermano. Pero además de un cambio radical, hay una segunda realidad de nuestro pasaje, y es esta: que en la santificación tenemos poder sobre el pecado. Escucha por favor lo que dice el versículo 12: por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, ¿qué dice el texto? No tendrá dominio, ya no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La segunda gran noticia de la santificación es que no solamente hemos sido liberados de la condenación y de la culpa del pecado, sino que además ahora tenemos
poder sobre el pecado. Y esta es una gran noticia. Los que hemos creído en Cristo para salvación, sabemos que nuestro mayor problema es el pecado, ¿sí o no? El cual antes de Cristo nos conducía a la muerte y al infierno. Pero ahora ya no somos dominados por el pecado, dice el texto, sino que ahora nos es otorgado poder en Cristo para vencer el pecado. Y esta enseñanza implica muchas cosas acerca del pecado, pero solamente quiero recordarte algunas de ellas rápidamente. Primero, que el pecado ya no se enseñorea en nuestros miembros. Esto quiere decir que antes sin Cristo, tú y yo no veíamos la gravedad del pecado. Al contrario, amados, nos deleitábamos en el pecado y vivíamos tranquilamente pecando sin ningún remordimiento y sin ningún arrepentimiento. Pero esto ha cambiado. Ahora hemos sido liberados del poder del pecado y ahora podemos decir no al pecado. Antes no podíamos decir que no. Nos gustaba, pero el pecado, porque el pecado reinaba en nosotros, éramos esclavos del pecado, el pecado era nuestro amo, nuestro dueño, y seguíamos los deseos de la carne. Pero ahora, dice Pablo, hemos sido liberados del poder del pecado para servir a la justicia. Y tú me dirás, ¿y cómo nos ayuda a saber que el pecado ya no señorea en nosotros? Muy fácil. Nos ayuda, escucha esto, a no creer la mentira de que el pecado es más fuerte que nosotros. El pecado no es más fuerte que nosotros, amado. Nada de que es que soy débil y por eso caí. Es que a quién le dan pan que llore. No, no creas esa mentira. En Cristo eres fuerte. Si eres cristiano, el pecado ya no es tu estilo de vida, no es tu dueño. Ahora Cristo es el dueño y Señor, y tienes en Cristo su poder para vencer la tentación. Esta es una gran noticia, amado. Ya no reina el pecado sobre ti. ¿Ahora quién reina? Cristo. En segundo lugar, debemos entender que el pecado es una negación de la santidad de Dios. Esto es importante también comprenderlo. Cada vez que te veas tentado por el pecado, debes de tomar conciencia de que el pecado es contrario a la santidad de Dios a la que fuiste llamado. Ahora recordemos por un momento lo que significa la palabra santidad. ¿Lo recuerdas? La palabra santidad quiere decir apartado o separado. En ese sentido, la santificación es una vida separada del pecado y apartada para Dios. Y Dios nos llama a ser santos, por supuesto. Por eso dice, sean santos como yo soy santo. El pecado, por tanto, es contrario a la santidad. Así que, si somos hijos de Dios, pues debemos buscar la santidad. Y sabes, esta exhortación está por todas partes en la Biblia. Pero déjame solamente darte un ejemplo de ello en 1 de Pedro 1, 14 al 16. Dice así, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en la iglesia, solo en la iglesia, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo dice el texto? En toda su manera de vivir. En la iglesia, pero fuera de la iglesia. Así como nos comportamos aquí, amados, debemos comportarnos afuera. Porque el texto dice, sean santos porque yo soy santo. Ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Sabes, me temo mucho que tenemos un concepto muy limitado del pecado y de la santidad de Dios. Y solo déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Existen cristianos que buscando agradar a Dios han determinado no ver películas o series de televisión donde saben que hay escenas de sexo y desnudo. En este mundo hipersexualizado se nos han querido cambiar incluso las palabras, ¿no? La pornografía la llaman erotismo, para que no suene tan feo. Es lo mismo. Y estos cristianos que han determinado no ver estos programas, que saben que tienen estas escenas, buscan agradar a Dios. Y en su conciencia saben que Dios dice en su palabra que la inmoralidad sexual es pecado. Así que mejor deciden no ver estas películas. Yo te pregunto, ¿qué dirías tú? ¿Dirías que estas personas son unas exageradas? ¿Son unas mojigatas? ¿Sabes? De los creyentes, de los no creyentes, puedo esperar estos comentarios. Pero es triste que incluso entre los cristianos así nos expresamos. Decimos, uy, miren al santo, cuánta devoción. Es que tú eres un verdadero legalista. Pero déjame decirte algo, amado. Aquel que busca agradar a Dios con una vida de santidad y devoción no es un legalista. No te engañes, por favor. El legalismo es creer que mi devoción me llevará al cielo. Pero la devoción y la vida de santidad como respuesta a la salvación es agradable a Dios. Es agradable a Dios. Así que si alguna vez te han llamado santurrón porque no compartes, no te comportas como el mundo, porque no te amoldas a sus fechorías, porque haces lo correcto y porque buscas hacer la voluntad de Dios, hermano, no te sientas intimidado y mucho menos te sientas mal. Déjame decirte que si eres hijo de Dios, que has sido adoptado por el Padre, tú no naciste para agradar al mundo. Tú has nacido de nuevo para agradar a tu Padre. Por eso continúa santificándote para la gloria de Dios. Pero déjame decirte algo más acerca del pecado. Aunque este ya no reina en nosotros, como dice el texto, la realidad es que aún permanece en nosotros. Y por tal motivo, tendremos un conflicto en nuestros corazones. Esta es una realidad. El que ha entrado en una vida de santificación, tiene y tendrá luchas con el pecado. Es una lucha férrea, es una guerra, hay conflicto interno en el corazón. Y esto es a lo que se refiere Pablo en el capítulo 7 cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y luego en el versículo 21 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es la realidad. Lucharemos con el pecado. Un verdadero cristiano lucha contra el pecado porque está en un proceso de santificación. El no creyente, por su parte, persiste en el pecado, le agrada el pecado, no quiere abandonarlo. Ahí está. Una persona que está en santificación lucha porque está siendo convencido de su pecado por el Espíritu Santo y, ¿sabes algo? No encuentra descanso en su alma hasta que se arrepiente y se aparta del pecado. ¿Te ha pasado esto? Es el Espíritu Santo redarguyéndote porque ahora el pecado ya no es nuestro dueño. Dios, amado, conoce esta lucha perfectamente y por eso no nos ha dejado desprovistos de su ayuda. Él ha quitado el dominio del pecado y nos ha dado poder, dunamis para vencer. Esa es la gran noticia. De modo que si realmente amas a Dios y odias el pecado, hay buenas noticias. Puedes tomar la armadura de Dios, las armas del Espíritu y combatir con el poder de Dios y vencer el pecado. Esta lucha contra el pecado es una lucha sin tregua. Y es verdad que perderemos algunas luchas contra el pecado. Pero por favor, no claudiques. No claudiques. Si pecamos, busquemos reconciliarnos con Dios. Busquemos el arrepentimiento y confesemos nuestros pecados. Y dice su palabra que Dios, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, nos perdonará. Prosigamos la meta, amado. Prosigamos. Pero hay una tercera realidad de nuestro pasaje, y es esta. En la santificación tenemos la herencia de la vida eterna. Por favor, escucha cómo termina Romanos 6, capítulo, versículo 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, esto es lo que eres ahora, tienen por su fruto la santificación. Y como resultado, ¿qué tenemos? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este último punto es sumamente importante en la aplicación de la salvación. Porque, ¿sabes? Algunos, de verdad, algunos no se percatan lo suficiente de que la salvación también es un aspecto, perdón, de que la santificación también es un aspecto de la salvación. ¿Sí? Como reformados solemos poner demasiado énfasis y demasiado peso a la predestinación, ¿verdad? A la regeneración, a la justificación, pero cuando llegamos a la santificación, entonces le bajamos dos rayitas a la importancia que tiene esta en la salvación. No sé por qué. Quizás porque pensamos que la participación del hombre en la santificación opaca la gracia de Dios. Pero el peligro real se encuentra en los extremos del péndulo. Mira esta imagen que vamos a proyectar acerca del péndulo. En la santificación, por una parte, debemos tener cuidado de enfatizar tanto el obrar de Dios que eliminemos la responsabilidad humana. Cuando hacemos esto, podemos llegar a conclusiones equivocadas. Y esto es lo que está combatiendo Pablo en este capítulo. Podemos pensar ilusamente que podemos vivir como queramos y aún así ser salvos. Porque es atractivo, ¿verdad? Pensar que podemos vivir como el mundo vive, que podemos tener las mismas metas que el mundo, los mismos valores, los mismos estándares, pero así pensar que permaneceremos en el reino de los cielos. Esto es totalmente equivocado. No es de acuerdo a la Escritura. Y el otro extremo del péndulo, también hay peligro. El de enfatizar tanto el esfuerzo humano que eliminemos a Dios de la ecuación. Es decir, que confiemos solo en nosotros mismos y creer que nuestra santificación depende solo de mí. Pero la Biblia nos enseña que en la santificación hay un equilibrio, una participación conjunta en donde Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo y al mismo tiempo nosotros somos responsables de responder en obediencia. De modo que nadie puede clamar que es un verdadero cristiano si no está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Así de sencillo, amado. No somos salvos por obedecer a Dios ni por hacer buenas obras porque no nos alcanzan, pero todos aquellos que han sido salvados por gracia por medio de la fe muestran la realidad de la gracia y la fe a través de la obediencia y de sus buenas obras. La Reforma lo dijo de esta manera: somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que está sola, sino una que viene acompañada de frutos de justicia. Esta es la ecuación. De modo que podemos decir, escucha esto, así como creemos que el que es predestinado, el que es regenerado y el que es justificado es salvo, lo decimos, afirmamos esto, pero del mismo modo creemos que el que se santifica será salvo y heredará la vida eterna. Así es. Entonces es ilógico que aquel que no se preocupa por su salvación espere heredar la vida eterna. Es lo que está diciendo el versículo 22. Es muy claro. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, amados, busca la santidad. busquemos la santificación, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y al final heredaremos la vida eterna. ¿Lo crees así? Por último, hay una pregunta importante que quiero responder. ¿Cómo puedo entonces santificarme? Bueno, déjame darte algunos medios de gracia y algunos recursos que te pueden ayudar a esto. Primero, estudia la Biblia. Estudia su palabra. La Biblia, amados, es la fuente de crecimiento para la vida cristiana. ¿Sabes lo que Jesús oró una vez? Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estudiemos la Biblia con diligencia. Otro medio es la oración y la adoración. Por supuesto, son esenciales para un encuentro con Dios. Él no solamente desea hablarnos por medio de su palabra, sino también desea que nosotros hablemos a Él por medio de la oración. Y debemos orar y no solo pedir, sino que también debemos adorar. Dile lo que Él es para ti. Permite que Él escuche también lo que hay en tu corazón. Otro medio es la comunión, por supuesto. Por medio de la iglesia, Dios también nos santifica. Cuando oramos unos por otros, llevamos las cargas unos de otros, aprendemos unos de otros. La pregunta clave es aquí, ¿qué tan importante es el culto para mí? Tenemos que buscar comunión también con otros hermanos. Uno más, grupos pequeños. Como iglesia queremos ser fieles en el llamado de ser y hacer discípulos. Por eso, una forma de santificarte es intégrate a un grupo pequeño para que crezcas en tu relación con Cristo. Y por último, el servicio. La vida cristiana, amados, no se debe ser egoísta. Tampoco debemos de ser introvertidos. Dios nos ha dado dones. Y sabes, estos dones no solamente son para bendición propia, sino para servir a los demás, compartiendo tus bienes con los necesitados, visitando a los enfermos, animando y enseñando a otros. Sirve al Señor. Al inicio del sermón, ¿verdad? Hablábamos de que la justificación es parecida al acto de declarar legalmente casados a un matrimonio. Y decíamos que la santificación puede compararse al aspecto personal, relacional, que vive ese matrimonio cuando se van a vivir juntos y crecen en su relación. Pero imagina por un momento que este matrimonio, después de casarse y empezar a vivir juntos, llegan a la casa y así de la nada no se hablan, no se dirigen la palabra y viven como dos completos desconocidos. ¿Qué te parecería esto? Es algo absurdo. Es una relación absurda. ¿Qué tipo de relación es esta? Bueno, déjame decirte que cuando no buscamos la santificación, a esto nos asemejamos. Actuamos de esta manera. El pastor Edgar Müller dijo esto en cuanto a nuestra relación con Cristo. Si no quieres pasar tiempo con Jesús aquí, entonces, ¿por qué quieres ir al cielo? Porque de eso se trata el cielo, amados. De consumar nuestro anhelo más grande, de alcanzar nuestro deseo más profundo, estar con Él cara a cara. Y mientras eso llega, me santificaré para presentarme frente a Él. Por eso, no minimicemos todos los recursos y los medios de gracia que Dios nos ha dado. No ignores la relación más importante de tu vida, tu relación con Él. Porque si Dios te ha llamado, te ha regenerado, te ha justificado y te ha adoptado, entonces Él te ha puesto en una relación especial de santificación para que tú crezcas más y más a la estatura del varón perfecto. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Anhelas eso, amado? Yo también lo anhelo. Pidamos a Dios entonces que esto sea una realidad de nuestras vidas. Amén. Oremos.